Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La historia de la conquista de la isla española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el gentilicio dominicanos, y específicamente en ese libro aparece un poema dedicado a los valientes dominicanos. Veamos otro caso. En 1785, Antonio Sánchez Valverde, también criollo, el abuelo de Buenaventura Báez, publicó un libro llamado Idea del Valor de la Isla Española, donde dice que la guerra que llamamos de Italia por los años 40 cogió a los dominicanos instruidos y cebados en este ejercicio que les era tan lucroso. Aquí vemos cómo utiliza el gentilicio dominicanos nuevamente. Ya el hecho de que desde 1621 hasta 1785 se haya utilizado en varios documentos y libros este gentilicio nos da la idea de que el pueblo ya tenía una denominación y que muy probablemente la palabra era de uso cotidiano y la gente tal vez decía yo soy dominicano. Ahora entramos al siglo XIX, donde el gentilicio ya era muy popular y se utilizaba constantemente. Aquí veremos a figuras como Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, Núñez de Cáceres y aún trinitario, utilizarlo mucho antes de 1844. Veamos. En 1814, se imprime en Santo Domingo el primer libro, que lleva como nombre Lógica, de Andrés López de Medrano. En la dedicatoria, el autor coloca dedicado a la juventud dominicana. El 1 de diciembre de 1821, el doctor José Núñez de Cáceres proclama la independencia del pueblo dominicano, separándose de España, creando el Estado Independiente de Haití Español. Y aquí por primera vez se hace mención del pueblo dominicano como independiente. La Declaratoria de Independencia lleva por nombre Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano. Y en sus primeras líneas dice lo siguiente: no más dependencia, no más humillación, no más sometimiento al capricho y...
Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Como todos los martes, en su programa Trazando Rutas, luego de un día de la independencia, que no es el día de la independencia, porque el día de la Constitución, porque el día de la independencia fue el día 6.
No, va a ser 27 de febrero.
Y ahora lo pusieron para el día 10. Pero no se vio bandera. Porque estos cambios de las fechas patrias pierden las tradiciones donde yo vivo, yo no vi una bandera.
Sí, pero es que el día de la Constitución es en las escuelas que se debe.
Pero no lo pongan día de fiesta. Para la gente ir para la. ¿Qué hizo la gente? Porque cayó mucha agua, pero yo conozco amigos. El fin de semana es larga.
No, es que eso es productivo. Eso está. Mira, mover los. Yo pienso que deben de mover hasta los días religiosos.
Más que los días patrióticos. Deben de moverlo todo a los lunes, porque es que eso hace que la gente sienta de verdad, porque ¿cuál es el objetivo de los días feriados? No es simplemente exaltar a los santos, a los patriotas. El verdadero objetivo de los días feriados es que la clase trabajadora tenga un día de descanso.
¿Qué descanso? Lo cogen para beber Brugal.
No, pero es un descanso.
¿Qué descanso? No, mira.
Es un descanso.
Yo entiendo que para cambiarlo, que le quiten el día de fiesta. Total, ¿qué saben la gente de constitución? ¿Y cuántas constituciones se han transformado? 39. Hay que celebrarle cada día que se hizo la reforma a la constitución, porque hay 39 constituciones.
Yo lo que pienso es que día, por ejemplo, como la constitución, el 27 de febrero, 16 de agosto, el 26 de enero, esos días, los maestros deben de poner a los estudiantes a investigar sobre el tema del día. Por ejemplo, ayer se celebró el día, se conmemoró el día de la constitución. Bueno, pues los maestros que pongan a los estudiantes por qué ese día, cuáles fueron los factores que determinaron que sea ese día, dónde fue que se proclamó la constitución, quiénes redactaron. O sea, poner los estudiantes a hacer todo eso, aunque y a debatir. Una de las hijas mías, en el colegio donde estudió, un 16 de agosto, la maestra mandó a hacer un trabajo sobre la era de Trujillo, los 12 años de Balaguer, los 12 de Leonel, y todos los muchachos llevaron sus estudios. Oye, y eran muchachas como de 16 años, todas. Y se armó un debate en esa clase que enriqueció el conocimiento de todo eso. Porque hubo un grupo que llevó el trabajo sobre Trujillo negativo, pero muy negativo. Y otro grupo llevó un trabajo sobre Trujillo muy positivo. Y la niña que encabezó el trabajo negativo se paró y atacó a las otras. Ellas lo que están defendiendo a Trujillo, vinieron y la maestra cogió y la paró y le dijo, no, lo que vamos a hacer, que ustedes que trajeron un trabajo negativo van a investigar si lo que ellas trajeron es verdad, y ustedes que lo hicieron positivo y el próximo jueves nos vemos aquí. Oye, y el jueves siguiente volvieron, hicieron el debate. Esas son las cosas que enriquecen la educación. Entonces, los maestros deben de aprovechar días como el de ayer para poner los estudiantes a trabajar.
Bueno, lo que pasa es que la escuela pública, yo no oí, ahora, los colegios grandes, y fundamentalmente los grandes.
Sí.
Yo vivo un poco cerca del Colegio La Salle. Y yo oí, ¿qué es esto? Ah, celebrando el Día de la Constitución, pues lo celebraron el día 6. Y ahí se oyeron niños leyendo sobre la Constitución, vestido de Duarte, el otro vestido del que leyó la proclama de la Constitución, y todos los alumnos sentados. Los colegios grandes, mira, ahí celebran hasta los días del abuelo, celebran el Día del Padre, sí, el día 27 de febrero, entonces aprenden, pero la escuela pública, que es donde debe, como una política de Estado, debe hacerlo, pero bueno.
Pero no lo hacen, es verdad lo que tú dices. Constitución. En las escuelas públicas no se está trabajando.
No, en los colegios es que se hacen eso. Sí. Yo te lo digo, pues yo tuve hijos que estudiaron en colegio.
Claro.
Y yo iba a esas actividades. El día de padre, el día del abuelo, el día de la independencia, el día de la constitución. Es más, allá en el colegio La Salle, cuando ellos celebran el día de la independencia, como todas esas grandes gente del Estado y comerciantes y empresarios han pasado por La Salle. Tuve los jefes de Estado mayores, tuve los ministros. Los días que hace actividad La Salle, hay 8 y 10 ministros, el de educación, el de salud, el de la Fuerza Armada, el de la policía, porque todos pasaron por ahí.
Eso es lo importante.
Tú sabes que hay ahí hasta aviones, bellísimos, aviones con bandera dominicana. Oye, y desfilando vestido de Duarte y esos colegios grandes, sí educan. Por eso, cuando un niño sale de eso, te lo digo por mis hijos. Esos muchachos yo lo oigo hablando, y ahí te hablan de todo, porque tienen bases sociales y tienen bases académicas. Pero bien, la base de hoy es el apagón. ¿Qué pasó? Yo, eso me cogió de sorpresa. Yo fui a mi oficina. Cuando llegó me dicen...
Fueron como 8 horas de apagón.
Bueno, en la oficina mía yo llegué a las 9:30 y salí a las 4 y no había llegado la energía. En mi casa se fue a las 10 y yo salí a las 6:50 huyendo al calor, se me descargó el teléfono, huyendo para venir aquí a cargarlo. O sea, si se fue a las 10, no sé si llegó, debe haber llegado, y yo salí a las 6. Estamos hablando de 8 o 9 horas. Entonces, es un gran problema. Eso trae como consecuencia este acarreo, este momento ahora que está un poco... ¿Tú te imaginas que esto no agarre en los momentos de calores fuertes? Por lo menos está un poco, porque en Estados Unidos está nevando. Y todavía la brisa está llegando. ¿Pero y qué fue lo que pasó? Que una planta de San Pedro colapsó.
Sí.
Y ha traído como consecuencia Punta Catalina.
Y
Punta Catalina.
Y sacó todas las plantas del sistema.
Incluyendo a Punta Catalina.
A todas. El mismo Celso fue que lo dijo. El problema no fue en las EDES. El problema fue en el sistema de generación eléctrica. En el sistema, en la AGT. En las empresas de generación eléctrica. Fue en San Pedro de Macorís que se disparó el problema. Ahora bien, pienso que las EDE tienen que resarcir a los clientes por una situación tan compleja como la que hubo hoy para los ciudadanos y los consumidores del sistema eléctrico. Porque fácilmente las EDE prorratean fueron 8 horas de apagón. ¿Cuál es el promedio de consumo en el mes de ese consumidor? Tantos kilos, pónganselo en esos 8 horas de apagones. No pueden facturar. En mi casa, por ejemplo,
fueron... Te queman los efectos eléctricos y todo, con un alto voltaje y ni miran para ahí, te van a una vaina general. Es una quimera, pero bueno, lo que pasa es, eso tuvo consecuencia. El metro... Ahí me mandaron a mí un video sacando a la gente con soga y con vaina en el metro. Que por cierto, ayer no había apagones y hubo una explosión en el metro. ¿Qué pasó con esa explosión que pararon la línea del metro? Yo nada más supe, vi en las redes, que en el metro había habido una explosión. Hubo una explosión grandísima, míralo ahí. Mira ahí. Eso en el metro. Eso en el metro. Mira la gente echándose fresco con un cartoncito oficiándose. Oye, la consecuencia de eso es tremendo. Cuando esos tipos de cosas van por 8 y 9 horas, eso es una pérdida incalculable. Además,
dice el ministro de Energía y Minas, dice que la falla se produjo en la subestación de San Pedro de Macorís 1 y provocó la salida de líneas de transmisión y la desconexión automática de circuitos, afectando el servicio en distintos puntos del Gran Santo Domingo, en toda la región este y en el norte. No está con el déficit. Dice él que no tuvo nada que ver con el déficit de generación.
Sí, pero eso es un problema, porque es que, mira, Luis, con tan buena intención el presidente de la República, y todos los días explota una situación, mira ese lío de Senasa. Ahí volvieron a revivir el asunto de Senasa. Ahí se habló, vi en las redes, unos periodistas, de que ya hay orden de prisión sobre, mira, Santiago Jacín. Porque eso no se puede quedar así.
No, pero vamos a terminar con el tema del apagón, sí, porque yo le mandé al máster la explicación que es del gobierno, que la está dando el ministro de Energía y Minas. Pero en mi casa, como en eso de las 9, la luz empezó a bajar y a subir, me cuenta la hija mía porque yo no estaba ahí. Y después se fue la luz. Duró como 20 minutos y volvió. Entonces cuando volvió duró como una hora y entonces se fue hasta las 6 de la tarde. Fueron como 8 horas. El Celso Marrancini dijo que el apagón sería de, vamos a ver lo que dice Joel Santos.
Una avería en el sistema de transmisión, particularmente en la subestación San Pedro 1, que causó pues lo que se conoce como un blackout en el sistema completo nacional. Estamos trabajando para restablecer el servicio lo más rápido posible, que es en estos momentos nuestra prioridad. Obviamente, también de manera concomitante, estamos haciendo las investigaciones del lugar con el objetivo y en su momento, pues determinar cuáles fueron las causas reales de esta situación. Reitero que en estos momentos nuestra prioridad está en restablecer el servicio para ofrecer a la población.
Lo que él está diciendo que todavía el gobierno no sabe, porque se fue la luz en el país entero.
No, pero ahorita pueden decir que fue un sabotaje.
Pero que dice.
Porque eso
que...
lo deja entrever. Vamos a averiguar la causa.
Sí.
Cuando tú des ese abanico abierto, cualquier explicación encaja. Entonces, la verdad es que fue un mal día. Un día de mucho desagrado. Mira, yo tuve que traer aquí ahora a poner mi celular. Porque se descargó totalmente. Y así los hijos míos. Pero bueno, lo importante es que haya resuelto el problema. Los semáforos están locos. Es una locura en la calle. Sí. Pero hoy no se ve un amén. Los otros días usted y yo veníamos para acá.
Sí.
Y porque nos cruzamos una rayita, apareció un amén. Hoy no hay luz. Y los benditos amén no aparecen para poner orden. Todo el mundo matándose.
Y para evitar el entaponamiento de la ciudad.
No, por eso es porque no hay ningún tráfico. En la Lincoln con Sarasota no hay tráfico. En la Chuchi con Sarasota no hay tráfico. En la Bolívar con Lincoln no hay tráfico. O sea, un desastre. Totalmente. Pero bueno, eso y lo del metro ayer. Tú no tienes conocimiento de qué y por qué hubo una explosión en el metro ayer. Yo sé que ayer el metro lo sacaron de servicio porque hubo una explosión. Y tuvieron que pagar igualmente eso. Tú ves a la gente en el aire apiándola de los teleféricos esto.
De los del teleférico. Yo no sé si eso tiene un mecanismo de emergencia, el teleférico. Pero supongo que debe de haber algún mecanismo de emergencia.
No, porque lo van bajando.
Para bajar, sí.
Se ve cuando le van dando y ellos van bajando. Y van bajando. ¿Tú te imaginas 12 horas? Tú allá arriba. No, pero bueno, el gobierno por lo menos está dando respuesta. El gobierno tiene que resolver porque es que, mira, el presidente Luis Abinader le ha tocado la verde y la madura, como dice. Mira este bendito lío del SENASA. Ahora mandan a buscar a Edison, qué sé yo, que es regidor. Pero ahora se le destapa un lío que el diputado de la Romana y la esposa.
No, la esposa.
Se divorció el mismo día a las 10 de la mañana.
Sí.
O sea, el día que lo va a buscar ella dice que está divorciada. Eso es otro escándalo. Y ahora este asunto de la planta. Esas son situaciones que irritan. Pero hay que buscar noticias positivas. Yo creo que hay que adelantar la Navidad. Para que la gente se mete en fiesta y da canasta y da vaina y da romo. Para que la gente se olvide de toda esta jodienda. Vamos a llevarle noticias positivas. Vamos a anunciar la regalía. Vamos a anunciar...
No, ya el presidente la anunció.
El día 5 la van a dar.
Él dijo que la primera semana...
Bueno, vamos a dar fiesta navideña. Vamos a salir con los aguinaldos por los barrios. Vamos a poner todo el equipo una fritura y dar frito gratis. Vamos a cambiar la noticia negativa que todos los días nos levantamos con una bendita noticia. Entonces, eso no da tranquilidad espiritual. Y a medida que usted ve la prensa, los periódicos, eso así mismo el día usted lo pasa no con los mejores sentimientos y emociones, pero realmente...
Pero a mí me gustó el show de la diputada Jacqueline Fernández Brito. El 28 de octubre, ella, el marido de ella lo pidieron extradición, y ahí fue cuando ella se enteró que él era narcotraficante. Inmediatamente ella puso una, mírala ahí, una instancia de divorcio.
El día que lo fueron a buscar.
Sí, la diputada Jacqueline Fernández presentó una solicitud de fijación de audiencia que fue recibida por las autoridades el 28 de octubre, el mismo día en que se produjo la detención de Vázquez, quien enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos. La petición de audiencia se formalizó la semana pasada y coincide con el procedimiento que enfrenta el esposo, un caso que ha generado amplia atención pública. La legisladora se encuentra en proceso de divorcio de su esposo, documentos oficiales presentados del mismo día en que a él le llegó la...
Ella disfrutó y ella fue gobernadora y ahora es diputada.
Ah, ella fue gobernadora.
Ella fue la gobernadora los 4 años anterior.
Sí.
O sea, antes de ser diputada, ella fue la gobernadora de La Romana.
Sí, ella fue la gobernadora. Pero ella lo que tenía... Si ella fue gobernadora, de seguro que no fue con los chelitos de los alijos que financiaron la campaña. Porque si ella era gobernadora, entonces a ella le tocó un mazo del gobierno. Ella pudo explicar cómo ella financió su campaña, quién se la financió y cómo.
Con su sudor de la frente. Pero bueno.
Con el sudor de la frente
financió la campaña. Todos estos casos son increíbles. Mira, estuvimos en el día de ayer, somos muchos, y está hoy en los periódicos, la reducción de un 13% de los dominicanos residentes en Estados Unidos. Dice que los dominicanos están huyendo para acá, que con relación al 2023, un 13% de la población, que es 1 millón y pico, da talla de 700 y algo, vino para su país a vivir. Y eso demuestra la situación como se encuentra Estados Unidos. Eso demuestra cómo está el dominicano y ha entendido que Estados Unidos, yo te lo digo porque tengo familiares que se han cansado de trabajar y para $1,000 mandar $1,000 el ahorro que tienen. Yo estoy sorprendido cuando yo veo que gente que tienen años te hablan de $1,000. No, porque yo no te puedo mandar tanto, te puedo mandar hasta $1,000, que es lo que yo tengo. Eso es un problema. Pero están dominicanos viviendo para acá, huyendo de la situación, y vendrán más. Porque Estados Unidos cada vez está peor el alto costo de la vida, está peor este hombre metiendo medidas. Ahí vi el presidente de los comerciante o bodeguero de Estados Unidos, un dominicano creo que pidiendo que den los bonos, porque Donald Trump lo está quitando, y eso de bonos, de estos cupones, ya eso lo quitó, que los dominicanos había muchos que se quedaban en su casa y le daban un cupón de $1,000, $1,500, y con eso comían, ya eso no existe. Y la remesa, sin embargo, no sé qué contradicción, estuve viendo el Banco Central, que la remesa ha crecido de los dominicanos hacia la República Dominicana.
Eso va a tener un impacto en las remesas de Estados Unidos para acá, porque es que la represión contra los latinos en Estados Unidos, eso va a tener un doble golpe. Primero, porque hay una parte que no puede trabajar, porque lo andan persiguiendo y es una represión demasiado brutal la que hay contra los latinos en todos los Estados Unidos. Es más, el presupuesto más alto de este año en Estados Unidos se lo dieron a la ICE, que es la Agencia de Persecución contra la Inmigración. Entonces, eso va a tener un impacto en toda América Latina, incluyendo aquí. Pero además de que hay una parte que no puede trabajar, hay una parte que ha tenido que emigrar, y hay otros también que están ayudando a los que están escondidos para que no... O sea, es una cosa, una cosa sin sentido, que va a tener un impacto. Ya de hecho incluso tuvo un impacto el martes pasado en las elecciones de Estados Unidos, que donde barrieron al Partido Republicano, y yo supongo que esa barrida se va a repetir en las elecciones de noviembre del próximo año, porque los latinos, a no ser que sean masoquistas colectivos, no se van a suicidar volviendo.
Vamos a la pausa, volvemos en su programa Trazando Rutas.
Con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale.
Más bella, qué orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
hay que nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor es tu palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos, y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Imaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Sin hotel, trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión.
Especial, y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Cuando uno se sienta aquí, uno quisiera realmente de corazón dar noticia positiva, que la gente se sienta contenta y reciba informaciones, pero las redes, los periódicos, los canales, la gente, no te habla de una noticia que te llene de satisfacción y que lamentablemente tú no puedas comunicarlo. Mira, en el día de ayer yo estuve viendo ahí una relación de cómo ha aumentado el alto costo de la vida con relación el 2025 con el 2024. Y se calcula que la canasta familiar, cuando yo te hablo de una canasta familiar, te estoy hablando de 4 personas. Uh-huh. Hasta 5 personas. Pero es de 46.000, en el 24 era de 46.000 y tanto. Míralo ahí, ahora en el 25, ¿tú tienes ahí esa estadística?
Sí. Dice que el costo promedio de la canasta familiar aumentó de 46.420.68 pesos.
¿De?
46.420 en enero pasado a 47.534 a septiembre pasado. O sea, estamos hablando de 9 meses. Que en 9 meses aumentó 1.113 y un crecimiento de 2.4% en los primeros 9 meses del año. Cifra del Banco Central. Uh-huh. O sea, que es el Banco Central que está diciendo esto. El valor de la canasta registró un incremento casi consecutivo durante el periodo. En promedio, cada mes el costo aumentó en torno a 124 pesos. O sea que la canasta aumentó 124 pesos mensuales, impulsado por las alzas de los alimentos, el transporte y algunos servicios. El aumento por quintil, el costo de la canasta también muestra incrementos proporcionales. En el quintil número uno, el quintil número uno es la franja de consumidores que son de más bajo nivel. O sea, los consumidores de más bajo, que consumen menos. Porque o sea, están, los más pobres.
Los que están debajo de los pobres.
O
los
exactamente. Pobres. Ese es el primer quintil. Ese quintil, el costo de la canasta base, de la canasta alimenticia subió. De 28 mil pesos en enero a 28.445 pesos en septiembre pasado.
A los más pobres.
Lo más pobre. Un aumento de 2.2%, mientras que el quintil número 5, o sea, lo que tienen un mayor nivel de consumo económico, subió de 75.490 a 77.197 pesos, un aumento de 1.700.58 pesos en 9 meses. El quintil 5 fue el que más subió, equivalente a 2.3%. Pero ven acá, espérate. El periódico dice, el quintil número 5 fue el que más subió, 2.3%. 2.3% de aumento en el quintil número 5 es... equivale casi a un 10 en el quintil más pobre. Porque el que le suba, aunque sea 0.5% al quintil número 1, que son los más pobres, es más representativo, es más, afecta más que le suba hasta un 10%.
Porque el poder adquisitivo, claro, del quintil menor no es el 50%, se equipara con lo que está en el quintil número 5.
El quintil número 1, en contraste, el quintil número 1, el menor aumento se registró en el quintil número 1, que fueron 616,59. Óigame, el 616 en el quintil número 1 es más devastador que 10 puntos en el quintil número 5.
Pero, ¿tú sabes qué te quiere decir eso? Que la alimentación y la comida del quintil número 1 es basura.
Sí.
Es huevo, ahí no hay carne, ahí no ven un pescado.
Es arroz con huevo que come.
Es huevo y plátano.
O arroz con pica pica.
Sí, ese es el valor, ese es la canasta.
Que le subió 600 pesos mensuales.
Pero porque es prácticamente una comida chatarra, basura. Uh-huh. Lo que ese sector, el alimento, uh-huh, ahí no ven leche.
Y que es un sector que probablemente coma una o dos veces por día.
Exactamente.
Ese otro factor.
Exactamente, por eso hay esa situación.
Eso refleja que aunque el incremento fue generalizado, la canasta en los hogares de mayores ingresos subió más en términos absolutos y relativos. El Banco Central calcula el valor de la canasta familiar a partir de la encuesta nacional de gasto y la actualiza mensualmente. Óyeme, pero fue duro que le dieron. Mira, en el quintil número 1 el aumento fue de 27,828 a 28,445.
Mensual, la canasta.
Sí, en el quintil número 2 el aumento fue de 36,163 a 37,036.
En la tercera.
En el quintil número 3 el aumento fue de 42,660 a 43,693. En el quintil número 4 subió de 49,466 a 50,633. Y en el 5, de 75,490 a 77,191.
¿En cuál quintil tú estás, Juan? Ya uno ni sabe. Yo sé que pago tarjeta.
Yo te voy a decir una cosa. Solo el aumento que ha tenido el plátano en los últimos meses es un golpe devastador para esas familias.
Bueno, hoy llamamos a un super X, a dos supermercados X, están a 29. Y en lo colmado, por donde yo vivo, que es clase media, está 43.
Y unos plátanos tofamélicos, o sea, los que están a 43 en lo colmado no son los plátanos baraoneros.
No, los
baraoneros son las rabizas.
Pero el hermano mío, que vive a media la cuadra, el mercado modelo de la Mella, uh-huh, que todo eso está lleno de cosas, lo compró 3 por 100 pesos, a 33 pesos. En el mercado modelo de la, uh-huh, Mella con Santomé, uh-huh, y él vive en la Santomé con Isidro Pérez, uh-huh, 3 por 100 pesos, a 33 pesos. O sea, que comerse un plátano es un lujo en este país.
Sí, y entonces...
Y tanto que me gusta, entonces, un mancucito de plátano, con, sí, un quesito... frito y un buen aguacate.
Y unos fritos. Mira, yo pienso que el gobierno debe de promover una alternativa alimenticia al plátano porque en el programa del domingo pasado que entrevistamos a Danilo Severino llamó ahí a uno de los principales productores de plátano de Vicente Noble. Y el productor de plátano le dijo que ellos esperan que de aquí a diciembre, y faltan días, porque hoy estamos a 11, faltan 19 días para que entre diciembre. Y él le dijo a Danilo Severino que ellos esperan que de aquí a diciembre el plátano se coloque a 50 pesos. O sea, estamos hablando de una gente que sabe. Y entonces, Danilo le pero ¿y por qué? Y dijo él, ah, bueno, porque para esta época la productividad baja el rendimiento de los plátanos es muy bajo y entonces salen menos grandes y menos gordos. Y él dijo, y eso va a implicar un aumento en el precio.
Porque están hablando de melisa, pero ya los plátanos de noviembre y diciembre están en los mercados. Ya los plátanos, la producción de plátano.
No, melisa no tiene que ver con eso.
Ojo, te digo, ya la producción de plátano que se iba a cortar, ya se ha cortado. Que por cierto, en el día del sábado o del domingo, la hija mía me llevó un arroz que yo no lo había comido. Un arroz que se da en Montecristi. Uh-huh. Tremendo arroz. Pero la compró en la fábrica, que le salió como a 30 pesos. Y aquí ese arroz debe estar 50, 60, qué especial. Pero bueno, la situación es esa. La situación es que el alto costo de la vida, pero oye lo que te voy a decir, hermano Juan Alexander, uh-huh, ahí no está el queso, ni está el pan, uh-huh, porque eso es la comida que es tradicional, pero ahí no está un queso, que la libre queso se está, un queso se está metiendo en 300 y pico pesos, uh-huh, ahí no está el pan que tú compras el día a día, ahí no está el chocolate. O sea, cuando tú vienes a ver, esos 47,000, casi 48, estamos hablando de 50,000, y en este país, aparte de los funcionarios y los directores, 50,000 pesos para por el trabajador promedio de un 50 o 60%, 50,000 pesos es un sueldo de lujo.
Yo pienso que el gobierno debe de plantearse una alternativa, porque si la proyección es que el precio del plátano va a subir, y yo no tengo por qué dudarlo, porque el que lo dijo es una persona que está en ese negocio. Una alternativa alimenticia al plátano, que promuevan la producción de yuca, que promuevan la producción de guineos. Algo hay que hacer, porque evidentemente parece ser que en los próximos meses el precio del plátano va a subir bastante.
Bueno, vamos a la pausa, Jimmy, mientras nos comemos un platanito. Volvemos, uh-huh, después de la pausa.
Especial, y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes. Se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones.
Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones.
Ay, qué bella es nuestra tierra.
Dale pa' los rincones.
Sus sabores, tu palmera.
Dale pa' los rincones.
Conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones.
Salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz.
La luz es un problema. Mira, ojalá podamos tener alguna imagen de ciudadanos en las estafetas desde sur y desde este, tirando los sillones, rompiendo la computadora. La gente, con el costo de la energía, ya se le ha ido la paciencia y se ve cómo ciudadanos están protestando. Como ciudadanos están irrumpiendo en la EDE y haciendo piquete. Como ciudadanos, ya estamos ahí, ya figuras. Hay figuras que ya se han protestado públicamente por el costo de la energía y eso es muy peligroso. Porque no le dan respuesta. Porque te dice que vaya a la EDE, sea norte, sur, oeste. Y cuando tú vas, te hacen una reclamación, pero esa reclamación dura 10, 15 días. Mira eso, mira eso, mira eso. Eso no puede ser, pero la gente está desesperada. La gente está desesperada, pero eso se ve en los pueblos rompiendo los contadores. Yo vi que llegaron una cantidad de damas y tiraron dos cajas de contadores que lo despegaron de su casa y lo tiraron. La gente, esto bendito costo de la energía, es insoportable. En el día de hoy, yo he conversado como con cuatro, esto es una vecina mía, le está llegando a 17 mil, ha ido tres veces Protecon del Sur y nunca da, como dice la Chedi, mamá, no prosperó. Y así a todo el mundo. Y tú hablas a la gente. Yo tengo una hija que pagaba 4.500 y 6.000. Le llegó de 8.000. Y dice ella, que yo no me voy a trabajar y el esposo de ella y los hijos se van para el colegio. Y llegan a las 5 y las 6 de la tarde. Y le está llegando de 8.000 pesos. Entonces no prosperó. Por ejemplo, yo te hablo por mí. Que uno no debe hablar en persona. Tiene que hablar para la gente. Pero yo tengo 7 reclamaciones de 18, de 19 mil pesos de la energía. Lo que pasa es que ya uno está... Yo voy, tú ves, mañana pasado yo voy a buscar mi reclamación. Ya me dijeron que no prosperó. Yo voy, la busco del sur y la llevo a Protecon. A ver si dentro de 2 o 3 años... Pero es una realidad. Mira, la gente ya está. La gente está harta. Mira, mira los contadores en el piso. Mira eso. A ver, esos pobres empleados no tienen la culpa. Y yo oigo gente que han querido brincarle a los empleados. Ellos pagan energía igual que nosotros. Y no prosperó, Juan.
Bueno, mira, ese tema de la energía eléctrica es el tema de nunca acabar en este país. Pero la sociedad está protestando, exigiendo hoy, porque se entendía que el problema se había superado de algún modo, que todavía habían falencias, pero la sociedad entendía que ya el tema estaba más o menos, no solo por lo de Punta Catalina, sino también por las inversiones que se han hecho en transmisión, las EDES, y además que este gobierno había prometido superar de manera definitiva el tema de la energía eléctrica. Entonces se han cometido errores de entrada, se han cometido errores, y esos errores han llevado a una agudización del problema. Entonces, aparte de la agudización del problema, el costo de la energía eléctrica ha subido por diversos factores. La gente entiende que lo están estafando. O sea, con el tema de la energía eléctrica, la gente se siente estafada. Yo vi una cubana que subió a las redes sociales una foto, una imagen de un apagón con un bombillo en el medio prendido. Y ella dice que los dominicanos están protestando porque hubo un apagón de 2 o 3 horas. Y dice, ya, pero aquí la semana entera que no hay. O sea, en República Dominicana, ella se está refiriendo que aquí la gente está protestando por unas horas de apagón, pero que en Cuba son semanas sin la energía eléctrica. Entonces, la gente, cuando mira como tú trajiste tu celular a cargarlo aquí porque en el día entero en tu casa no hubo luz. Entonces, el problema está que hoy la dependencia de la energía eléctrica es demasiado. En los años 70, y la función principal de la gente con la energía eran los abanicos y la luz, ya. Pero hoy no, hoy es todo. Hasta para cocinar ya la energía eléctrica es fundamental. Pero además, la gente tiene que cargar los celulares. Pero además, el tema de que el fryer, que si yo quiero, que si... Todas estas cosas, o sea, la energía eléctrica ya es fundamental, es un derecho humano en la sociedad de hoy. Entonces, los gobiernos, y en eso no me refiero solo a este, tienen que dejar de hacer política con un tema tan fundamental como es la energía eléctrica. Hay que dejar de hacer política, hay que ponerse a buscar soluciones reales y despolitizar las instituciones del sistema eléctrico. Las EDES, las nóminas en las EDES han aumentado en un 41%.
Ah, pues hay que privatizarla.
En un 41% la nómina en las EDES. Entonces, eso es parte del problema, porque eso eleva los costos de las EDES, esa pesada empleomanía. Por eso que yo estoy en contra de que las EDES estén en el sector público. Las EDES deben de venderla al mejor postor, ponerla ahí, al que mejor ofrezca una subasta y vender toda esa pendejada. Bueno, porque ahí es que está el problema.
Bueno, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros en un programa más Trazando Rutas. Nos veremos el próximo jueves de 7 a 8 en el canal 79 de Teleradio América.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Latinoamérica, Televisión Mundial. A continuación,
cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flote toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido en su currícula el tema medioambiental que permita que desde niño cualquier dominicano entienda la importancia de la higiene ambiental y del reciclaje permanente. Lo que sí observamos son muchos pseudoambientalistas que con una doble moral sorprendente se hacen de la vista gorda mientras empresas constructoras depredan nuestros ríos, miles de vehículos viejísimos contaminando el medio ambiente y hacen mutis, mientras arremeten contra las empresas canadienses que se han instalado en el país con reglas claras y observando con cuidado cada proceso y siguiendo al pie de la letra los acuerdos internacionales. ¿Y qué decir de las llamadas juntas de regantes, quienes se reparten las aguas en la producción?